El siguiente es un programa informativo y de opinión, de producción nacional, transmitido en horario todo usuario, con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A, el cual puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables.
Este programa llega a ustedes gracias al valor socialista del patriotismo.
Vencedora 97.7 FM presenta Rumbo al Socialismo con Belén Arteaga y William Capó.
Buenos días a nuestros usuarios y usuarias de Vencedora 97.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos hoy lunes 4 de noviembre a nuestro programa y su programa Rumbo al Socialismo, nuestro programa número 25. Hoy, bueno, el primer lunes del mes de noviembre, cuando ya son las 9 y 6 de la mañana. Le damos así la bienvenida entonces y el inicio de este nuevo programa de Rumbo al Socialismo, el cual es un programa de corte educativo donde abordamos temas de interés para la construcción y consolidación de las bases fundamentales del socialismo bolivariano del siglo XXI, el poder popular y el Estado comunal. Este programa, que es producido por la Red Popular de Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación, sale al aire todos los lunes en este horario de 9 a 10 de la mañana y un poquitico más, solo por Vencedora 97.7 FM y transmitiendo también a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información desde la Ciudad de la Victoria para todo el centro del país por la batalla comunicacional, moderados por William Capoy, quienes habla Belén Arteaga, y aprovechamos entonces también de saludar a William. Buenos días, William.
Muy buenos días, Belenciña, y muy buenos días a nuestros usuarios y nuestras usuarias de Vencedora 97.7. Y de este su programa Rumbo al Socialismo, que como muy bien has dicho, es producido por el Ministerio del Poder Popular de Planificación a través de su proyecto La Red Popular del Conocimiento Libre. Así es que, bueno, le damos la bienvenida y los buenos días a nuestras usuarias y usuarios. Invitándolas, ¿verdad, Belenciña? De una vez ya invitándolas e invitándolos a participar en nuestro programa a través de los teléfonos y los números celulares que a continuación Belenciña les va a informar.
Sí, vamos a compartir estas coordenadas con nuestros usuarios, nuestras usuarias, para que compartan y construyamos juntos este tema que traemos hoy relacionado o alrededor de lo que es la independencia tecnológica como uno de los desafíos del nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana, pues a propósito también de eventos que han venido sucediendo en estos últimos días y que nos ponen en la reflexión crítica y autocrítica de cómo estamos con relación a la independencia tecnológica como un desafío del nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana. Estamos montados en eso, estamos preparándonos para la independencia tecnológica. Entonces, bueno, es algo que vamos a estar comentando hoy. Y por eso invitamos a nuestros usuarios y usuarias a participar a través de la mensajería de texto en el 0426-832-2558, 0426-832-2558, y aquí en cabina para sus llamadas al aire en el 0244, código de área local, 4174-116. 4174-116, y también en las cuentas de Twitter, las ponemos a disposición, las cuentas de Twitter de la emisora, en @informeARC y @vencedora977FM. Entonces, así iniciamos nuestro programa. Además, William, sumándonos también a ese ambiente navideño que ya comenzó desde el 1 de noviembre por parte del gobierno revolucionario esta temporada de Navidad. Y bueno,
de noviembre se decretó ya la Navidad.
Temprana, sí, como antídoto, como decía el presidente Nicolás Maduro, ante cualquier interés que haya por allí de hacernos sentir otro sentimiento que no sea de emoción, de lucha, de batalla también.
Eso, algo así como una medida para neutralizar, ¿cómo es que se llaman los montricos, los crenchings? ¿Cómo es?
Los
crenchings, ¿no? Una cosa así rara.
Los green.
Los rezos. Que andan, bueno, por ahí sueltos, ¿no?
que andan por ahí sueltos, así es. Y andan por ahí sueltos también con todos unos planes, como conversábamos el lunes pasado, el 28 de octubre, en nuestro programa número 24, donde estuvimos hablando de la guerra psicológica y el rol que como medios del sistema bolivariano de información y comunicación debemos asumir para lograr transferir herramientas a nuestro pueblo, nosotros como pueblo, para poder enfrentar estas guerras que tienen diferentes expresiones, pues la guerra económica, la guerra mediática, la guerra psicológica, pero que al final de cuentas todas forman parte de poner en términos de desestabilización al país para, bueno, poder lograr los intereses que desde el imperio y desde la ultraderecha nacional e internacional se han planteado con nuestro proceso revolucionario, no desde ahorita, desde que la revolución llegó al poder político, pues hemos sido unos fieles batalladores de estas expresiones de guerra. Y hoy, pues, vemos cómo en los días que nos han antecedido, hemos conocido de sabotajes o intervenciones que hemos sufrido en las cuentas de Twitter de todo el gobierno, la mayoría del gobierno revolucionario. También vimos cómo hoy apareció como noticia por parte de YouTube, bloquearon videos que tiene la página de BTV en multimedia, como por ejemplo lo que fue el programa de TV Foro del jueves pasado, donde se describe toda la campaña que también desde Hollywood está planteado en contra del proceso revolucionario bolivariano, y esas cuentas de YouTube aparecieron hoy bloqueadas de esos videos, o sea, no se pueden ver desde allí, porque YouTube así lo decidió, pero también hemos visto cómo otras cuentas en las redes sociales han sido bloqueadas, y entonces de allí la necesidad de que reflexionemos una vez más cómo estamos con un objetivo que muy bien nos lo plantea el programa de la Patria, que va a ser el segundo plan socialista de Nación, en cuanto a nuestra independencia tecnológica. Porque todavía estamos, y debemos reconocerlo así, en manos pues de todo un poderío imperial donde la ciencia y la tecnología están a disposición de estos intereses imperiales, y debemos sumarnos a lo que también ha sido una lucha, por ejemplo, muy bien liderada por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, donde se ha planteado una posición soberana en contra del espionaje y en contra de estos ataques que tiene el imperio contra nuestros países, que se han planteado otra lucha revolucionaria. Pero también vemos cómo hoy aparece una nueva nota en el New York Times, donde se refleja que Venezuela fue totalmente espiada durante los años 2007-2009 y formó parte de una lista de 5 países donde fuimos espiados desde todo lo que es este componente tecnológico que tiene el imperio.
Entonces, desde la NSA, ¿no?
Sí, desde la NSA. La idea del programa de hoy es que podamos compartir incluso de manera autocrítica por qué teníamos que esperar que salieran estas cosas que ya sabíamos que estaban pasando. De hecho, hay un audio del presidente Chávez en el 2009 donde ya alertaba que nosotros estábamos siendo espiados, pero en esos momentos también fueron objeto de crítica su posición, porque bueno, siempre nos han catalogado de paranoicos, de que no puede ser eso verdad, de que cómo se van a distraer con nosotros. No es que se quieran distraer con nosotros, es que ellos tienen total interés de distraerse con nosotros y de tenernos
en la reserva de petróleo del mundo y de gas.
Geopolíticamente
y la geopolítica, la influencia en el continente en cuanto a lo que se está construyendo desde la nueva geopolítica internacional, como es los nuevos polos de poder, un mundo multicéntrico y pluripolar. Sí. Eso nada más, pues más todos los intereses económicos que existen alrededor de nuestro país, por las riquezas petroleras, pero sobre todo lo que está en el subsuelo venezolano.
Así es, y como escuchaban esto entre ayer y hoy, algunos análisis que decían, bueno, que como no nos pueden plantear un bloqueo económico tan de frente como lo han hecho con nuestra hermana República de Cuba.
Con Cuba y Nicaragua también.
Claro, porque además el rechazo internacional que eso tendría en estos tiempos no les permitiría hacer eso, pues están haciendo todo esto que forma parte de toda una guerra, ¿no? Psicológica, porque incluso lo que pasó tecnológicamente con las cuentas de Twitter, con las cuentas de YouTube, con esto que ha salido, que formamos parte de los intereses de espionaje de ellos, forma parte de crear un ambiente pues de desestabilización y de mostrar otra cara de lo que realmente pasa en nuestro proceso. Entonces hoy queremos compartir este tema en cuanto a cómo estamos con la independencia tecnológica, cómo nos las plantea el programa de la Patria en el segundo plan socialista de la Nación, y cómo asumirla entonces como un gran desafío de este nuevo ciclo de la revolución bolivariana. Por eso recordamos nuestros contactos en la mensajería de texto en el 0426-832-2558 y en cabina en el 0244-4174-116.
Por cierto, y hablando de nuestros contactos de la enseña, nos acaba de llegar un mensajito que nos dice, profesor William, ya en sintonía con el programa, es de parte de Giselle, le damos muchos saludos a Giselle, un abrazo y buenos días, Giselle. Giselle es una estudiante del Programa Nacional de Formación en Prevención y Salud en el Trabajo de la Universidad Politécnica Territorial de Aragua. Entonces, bueno, le damos muchos saludos y, bueno, mantente en sintonía, Giselle, y participa también con nosotros en esta conversación que vamos a tener en la mañana de hoy sobre el tema de la independencia nacional, un nuevo reto para la independencia tecnológica, pero bueno, que está dentro de la independencia nacional y ya vamos a hablar en qué objetivo nacional particularmente, que es un reto no del presente, sino del pasado, del presente y sobre todo hacia el futuro. Por eso es que el objetivo 1.1, el objetivo histórico 1, plantea la necesidad de defender, uh-huh, expandir y garantizar el bien más preciado que hemos reconquistado durante estos 200 años, que es la independencia nacional.
Así es. Bueno, también por aquí reportamos dos mensajes de la compañera Carolina Galindo, la diosa, como la ella diosa. Escribe aquí en el mensaje. Un abrazo para Carolina, que está en sintonía desde Maracay. Le mandamos un fuerte abrazo a Carola y agradecerle su mensajito y su sintonía. Y también nos llega un mensaje de Javier Petit, quien nos dice, buenos días William y Belén, saludos, feliz comienzo de la Navidad, activo escuchando este excelente programa. Es Javier, un abrazo Javier, muchas gracias a mí. Bueno, vamos a construir entonces este tema entre todas y todos. Queríamos comenzar por colocar un audio del comandante Chávez, donde nos habla un poco de cómo entender todos estos ataques, cómo entender todas estas... Más que adversidades, son situaciones cotidianas que forman parte de la lucha, de una lucha que es larga, de una lucha que es histórica, y que es necesario que escuchemos cómo nos lo decía el comandante Chávez en el año 2009, precisamente, un 6 de agosto del 2009, cuando un aló presidente teórico, el número 6, desde Los Caracas, en el estado Vargas, precisamente en el lanzamiento del sistema de formación socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Escuela de Cuadros Simón Rodríguez, nos hablaba de cómo entender estos ataques en el marco de lo esperado, o sea, todo esto debemos seguirlo esperando. Entonces a veces nos sorprendemos de cosas como, por ejemplo, que hoy haya salido en el New York Times que Venezuela, un informe donde se verifica y se evidencia que Venezuela fue objeto de espionaje desde el 2007 hasta el 2009 desde el gobierno de Bush. O sea, eso debemos saberlo, eso debemos esperarlo. Entonces,
deben estar ocultando información, porque no, uh-huh, pensamos que no es solamente el 2007. Desde el 1998, cuando triunfó el comandante Chávez.
Claro, pero eso como una de los datos que además está en la coyuntura actualita, ¿no? Uh-huh. Actualísima, uh-huh, de estos últimos días. Entonces, ¿cómo esperar, por ejemplo, eso que pasó entre jueves y viernes, que sufrimos un ataque mayoritariamente a las cuentas del gobierno revolucionario, donde se desaparecieron las cuentas de los seguidores de Twitter, llegaron a cero, o 6.600 cuentas le quitaron a la cuenta del presidente Nicolás Maduro? O sea, ¿cómo desde allí entender esa lucha que es larga, que es histórica, y porque además es una lucha entre la justicia y los intereses individuales de una clase opresora, ¿no? Siempre va a haber esa confrontación entre ambos modelos, y entonces desde allí debemos esperar todo esto. Pero ¿cómo desde esperarlo fortalecernos también? Entonces este audio que vamos a compartir ahorita con ustedes nos hace reflexionar desde las palabras del comandante Chávez, sobre cómo batallar estas prácticas de lucha cotidiana, pero desde una perspectiva histórica, no desde una perspectiva del momento, sino, uh-huh, cómo entender estas luchas y qué espera esa lucha de nosotros y de nosotras.
Exacto, y qué papel debemos jugar en cada uno, uh-huh, de estos momentos históricos,
sí,
porque la vida está hecha de momentos y de momentos históricos. Entonces, en este momento, ¿qué papel nos toca jugar? Uh-huh. A lo mejor dentro de unos años nos tocará jugar, o unos días, o una semana nos tocará jugar otro papel, pero es importante eso, reconocer el papel histórico que nos toca jugar ante esos momentos también históricos.
Claro, para que esos momentos históricos no aminoren nuestra motivación, todo lo contrario, debemos convertirlas en fuerzas para luchar. Entonces, bueno, vamos a escucharlo, Georgie. Ay, perdón, no dijimos que estábamos acompañados de Georgie
en los Rivera, controles,
en los controles y en la dirección de la radio por la compañera Adriana Peláez, discúlpenos. Bueno, vamos a escuchar entonces este audio, Georgie.
Es decir, crear, incrementar el sentido de pertenencia, y de ahí la conciencia. El conocimiento es fundamental, el que no sabe es como el que no ve. El conocimiento científico para uno ubicarse como dice Mesaro en este buen libro, el desafío y la carga del tiempo histórico. El tiempo. El tiempo. Mire, una de los desafíos del tiempo histórico, o los desafíos nuestros, pudiéramos decirlo así, que plantea Mesaros allí, es bien interesante, está en la necesidad de que nosotros seamos capaces de conectarnos con la realidad de las circunstancias que nos han tocado vivir, lo que él llama el tiempo limitado de la vida humana, de la vida de cualquiera de nosotros, conectarlo con el tiempo histórico ilimitado, y de ahí el marco de la historia, de ahí la necesidad de colocarnos en la perspectiva de la historia para entender bien de qué se trata, cuál es nuestro rol, incluso para entender lo que dice el poeta Andrés Eloy de esa manera: el mundo que yo sueño, la Venezuela que sueño, no la veré, pero ¿qué me importa? Me basta saber, eso sí, que en los ojos que la vean, palpitará mi sangre, palpitaré yo, pues, en los ojos de mis hijos, en los ojos de nuestros nietos. Entonces, cumplamos nuestra tarea, aunque terminemos hecho papillas nosotros, en lo personal. ¿Qué importa? Lo que importa es la perspectiva histórica de la construcción de una patria. Y si miramos hacia atrás, bueno, Bolívar hizo lo suyo, por decir Bolívar. Pero podemos decir Luisa Cáceres. Allá tuvo su hija en prisión y le murió la niña. Pero ella cumplió su papel. Guaycaipuro terminó liquidado, luchando solo contra un pelotón de españoles. Y vio que iba a morir. Y le mataron la mujer y las hijas. Y le quemaban la choza. Y el cacique, que era un gigante de 2 metros, agarró su lanza. ¿Qué más iba a hacer? Y salió y les dijo: vengan, españoles, para que vean cómo muere el último hombre libre de esta tierra. Y chocó solo contra 100 españoles y murió de pie Guaycaipuro. Eso somos nosotros. El rol. Hay otro libro maravilloso que yo conseguí cuando era muy joven, gracias a Dios, me lo regaló José Esteban Ruiz Guevara, de Plejanov, El papel del individuo en la historia. Ese libro a mí me abrió los ojos. Yo andaba en un campo antiguerrillero pensando irme para la guerrilla, por allá por Oriente, un batallón antiguerrillero, y cargaba el librito escondido ahí en el equipo de campaña, y leía por allá de noche con una lamparita de esas que había que soplarla, ¿no?, con gasolina blanca. Y leía para entender. Tenía 22 años, ya no entendía dónde estaba. Dios mío, ¿qué hago yo aquí buscando guerrilleros? Y los torturan y los matan. En esos días mataron a Jorge Rodríguez. Dios, ¿qué hago yo aquí? Me equivoqué de vida. Entonces me quería ir para la guerrilla. Hubiera sido una locura mayor. La guerrilla ya no tenía sentido. Estaba totalmente partida en pedazos, derrotada. Sin liderazgo, casi sin excepción. Y creo que sin proyecto. Ahí anda Bandera Roja, ¿vean dónde está Bandera Roja? Bandera Roja, y para allá era que yo me iba a ir, para que Bandera Roja. Imagínate tú. Estaba por allá Carlos Betancourt, todavía Carlos Betancourt, y ¿cómo se llama? Bueno, y los demás. El catire Rossi, creo que andaba por Morales Rossi, no, ese era de los de Douglas. Bueno, lo cierto es que yo andaba en eso y leyendo el libro y leyendo el librito. Yo no entendía, Dios mío, qué duda tengo yo. Y ahí lo conseguí, la clave. No importa que tú estés encadenado en unas mazmorras, te tengan allá en un sótano encadenado. Si tú estás consciente del rol que estás jugando, encadenado en una mazmorra, dentro de un proceso de dimensiones mayores, pero ese es tu papel en ese momento, entonces tú eres libre. Soy libre, dije, no importa que esté aquí, porque mi papel está aquí. No importa, y así fuimos año tras año, hasta la jornada liberadora. Ahí me sentí libre. El 4 de febrero yo volé cadena y dije: ahora soy yo, rebelde, aquí estoy, lo que soy.
Ay, bueno, escuchamos ahorita a nuestro comandante eterno Hugo Chávez con su firmeza y su vehemencia también cuando habla, ¿verdad? Bueno, en este audio que escuchábamos...
En su rebeldía,
sí. En este audio que escuchábamos del comandante Chávez, que como les comentábamos, es del 6 de agosto del 2009. Lo pueden ubicar también en YouTube hasta que no nos los bloquee. En YouTube está y forma parte del Aló Presidente Teórico número 6, que además es muy emblemático para nosotros también porque es cuando el presidente hace el lanzamiento del sistema de formación socialista del PSUV y la Escuela de Cuadros Simón Rodríguez. ¿Y por qué hablar de esto? Porque es que es muy fácil que nos podamos aminorar, que desmotivar, incluso desesperanzar ante tantos ataques que cada vez se hacen como con mayor profundidad, ¿no? Pero a medida que se van acelerando, que se van profundizando esos ataques, nuestra conciencia crítica también debe irse profundizando, porque nosotros también debemos ir desarrollando aprendizajes de cada una de estas situaciones históricas, como las mencionaba William hace un rato, ¿no? ¿Y qué implica eso? Que asumamos entonces todo esto en la perspectiva histórica de la construcción de la patria, como decía el comandante Chávez en este audio, una patria que a lo mejor no la vamos a poder ver nosotros, pero qué importa si nosotros entendemos el papel histórico que tenemos para que nuestros hijos y en los ojos de nuestros hijos, de nuestros nietos, palpite entonces esa lucha revolucionaria que hemos asumido no nada más actualmente, sino como decía el comandante Chávez, el papel histórico que le tocó jugar a Simón Bolívar, el papel histórico de Luisa Cáceres Arimendi, el papel histórico de Guaycaipuro, de nuestros aborígenes. Entonces, todos estos ataques que forman parte de una estrategia que debemos esperar, sobre todo nos deben poner en situación de avanzar en la construcción de nuestro propio socialismo bolivariano y sobre todo ir en la vanguardia. O sea, sabemos que eso va a venir, entonces adelantémonos. ¿Y qué implica adelantarnos en estos momentos históricos, usuarias y usuarios? Apropiarnos de un instrumento tan importante para nosotros como lo es el proyecto, porque fíjense que es algo, William, que decía el comandante Chávez en el audio, ¿no? Cuando no se tiene un el papel del proyecto ante la necesidad de asumir nuestro papel como individuo en la historia. Sí, tenemos que tener un proyecto claro que nos permita asumir esa convicción, ¿no?
Con una perspectiva histórica. Uh-huh. Es que precisamente por eso, fíjate, el comandante está, bueno, no solamente manifiesta mucha claridad en cuanto a esto, sino que nos alerta sobre esa perspectiva histórica que plantea como necesidad para comprender el papel en el actual momento histórico. Lo plantea desde el programa que sería el proyecto, en este caso, y en el caso nuestro, la Revolución Bolivariana, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, cuya expresión actual es el programa de la patria 2013-2019. Y justamente cuando se plantean los objetivos históricos, es porque desde esa perspectiva histórica que plantea el comandante, nos está llamando a unos objetivos permanentes, que uh-huh, por eso su carácter histórico, como por ejemplo el objetivo histórico número uno, que es la independencia nacional, que es el tema que hoy estamos tocando, uh-huh, la independencia nacional, que tiene una expresión muy concreta en 6 objetivos nacionales, que es parte también entonces de esa construcción de perspectiva. Y esos objetivos nacionales que operacionalizan el objetivo histórico de independencia nacional tienen que ver en primer lugar con un objetivo nacional de carácter político, como sí, es la necesidad histórica también de perspectiva, que no podemos perderlo, de que hay que garantizar la continuidad de la Revolución Bolivariana en el poder. Y esto implica que nosotros podamos entonces superar desde esta visión las pequeñeces de las diferencias particulares que tengamos en algunos municipios. Así y es. Por encima de eso comprender que el momento histórico nos exige que garanticemos la continuidad de la Revolución Bolivariana en el poder para poder poner en marcha y para poder seguir ejecutando el Proyecto Nacional Simón Bolívar en esta nueva etapa de la Revolución que se concreta en el Programa de la Patria 2013-2019. Sin el poder, sin la Revolución en el poder, vamos a perder la perspectiva histórica, uh-huh, de que un programa solamente puede ser ejecutado si tenemos gobernabilidad. Así y ahí es. Nos recordamos entonces del famoso triángulo del equilibrio gubernamental que el comandante Chávez en un Aló Presidente en el año 2004 nos señalaba que para poder poner en marcha y poder desarrollar nuestra revolución necesitamos tres cosas, ¿no? Que tiene que ver con el triángulo del equilibrio gubernamental. El programa de gobierno, en este caso representado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar y en el momento histórico actual, en el 2013-2019, pero también la gobernabilidad. Y la gobernabilidad pasa por lo que dice el objetivo histórico número uno, el nacional 1.1, que es garantizar la continuidad de la revolución, uh-huh, bolivariana en el poder. Entonces, esos son elementos muy concretos que no podemos perder de vista para no perder la perspectiva histórica y comprender en este momento cuál es nuestro papel. Así es. Por ejemplo, el papel de la UVC, uh-huh, el papel de la UVC, de los consejos comunales, todos los activistas revolucionarios, el gran polo patriótico, no perder de vista eso como parte de nuestro aporte en este momento histórico, pero de cara a lo que es el futuro de la revolución.
Claro. Bueno, al regresar ahorita a la identificación, vamos a leer dos mensajitos que nos llegaron por aquí, el compañero Irving Riobueno, la compañera Dominga Arcudi, que les mandamos un abrazo, un fuerte abrazo.
Un abrazo,
a ambos.
Irving, Dominga.
Sí, y bueno, ahorita entonces regresamos a la identificación y seguimos hablando de uno de los desafíos del nuevo ciclo de revolución bolivariana, la independencia tecnológica.
Estás escuchando Rumbo al Socialismo, impulsando el poder popular.
Bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa Rumbo al Socialismo, programa número 25, 9 y 37 de la mañana, hoy lunes 4 de noviembre del 2013, abordando este tema entonces relacionado con la independencia tecnológica, como un desafío, como uno de los desafíos del nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana. Y nos han llegado por aquí varios mensajes a través del 0426-832-2558 y también aquí en cabina, pues les ponemos a disposición de ustedes las llamadas telefónicas para hablar de este tema en el 0244-4174-116. Por aquí nos dice la compañera Dominga Arcudi. Bueno, hola, buenos días, es Dominga. Por culpa de mi comandante Chávez tenemos el satélite Simón Bolívar cumpliendo 5 años para liberarnos del yugo tecnológico yanqui. Y dice también el camarada Irving, dice, buenos días, camaradas. Es necesario entender que aparte de las riquezas naturales que tenemos, nuestro mayor recurso es nuestra gente. Y este sistema que estamos creando, llamado socialismo, es Irving. Y también nos dice el compañero Javier Petit, dice Javier, citando a nuestro maestro Simón Rodríguez, copiones, ustedes que copian todo lo que viene de Estados Unidos y de Europa, ¿por qué no le copias lo más importante, que es la originalidad? Eso es frase de Simón Rodríguez. Debemos empezar a construir con nuestros ingenieros y técnicos, dice Javier, aplicaciones informáticas que nos garanticen la independencia tecnológica y realizar alianzas con países latinoamericanos que a su vez nos ayudarían a desarrollar esa nueva geopolítica internacional plasmada en el objetivo 3 del programa de la patria, es Javier. Y también nos llega un mensaje que dice, el pasado 21 de octubre fue oficializada la ley de infogobierno, instrumento que nos permitirá consolidar esta independencia tecnológica. Este mensaje nos llega sin nombre, le sugerimos a la compañera o el compañero que nos ponga su nombre, porque además muy preciso el mensaje, porque una de las cosas que queremos comentar al final del programa es el papel de este nuevo instrumento legal, William,
la ley de infogobierno, sí.
Para enfrentar precisamente todo lo que nos dice Irving, Dominga y Javier, y en cuanto a este reto que tenemos. Y es un nuevo escenario pues planteado dentro de la guerra que hay, ¿no? Desde el imperio hacia nuestro proceso revolucionario, y que en estos días lo hemos visto sobre todo en el plano de lo tecnológico.
Sí.
¿Por qué nos referimos a esto? Y eso pasa por apropiarnos, como dice Javier en su mensaje, apropiarnos desde el estudio del programa de la patria para la gestión bolivariana socialista 2013-2019, que en su objetivo nacional 1.5 nos describe muy bien esto, y ya lo vamos a comentar. Pero ¿por qué queríamos hablar de esto y sobre todo comenzar con el audio del comandante Chávez? Porque como decía William, nosotros tenemos que ser capaces de conectarnos con la realidad que nos ha tocado vivir y no dejarnos entonces confundir desde lo limitado del tiempo que tenemos en esta vida si no lo vemos en una perspectiva histórica. O sea, qué rol y qué papel nos toca asumir para cerrar filas, asumir esta batalla y poder entonces lograr así la unidad desde la perspectiva histórica de lo que representa también la Revolución Bolivariana en el marco de una nueva geopolítica, de unos nuevos escenarios, incluso de la salvación del planeta, ¿no? ¿Qué nos está planteando la revolución en este sentido? ¿Y qué rol le toca asumir? Entonces hemos visto cómo el jueves pasado el presidente Nicolás Maduro denunció un ataque a más de 6.600 cuentas en Twitter de sus seguidores, pero también de otras cuentas como por ejemplo el General Barriento, la Radio del Sur, Ciudad Caracas.
Comunicación e información también.
Sí, entonces fue alrededor de cuentas que generan información, que generan matriz de opinión, que también desmontan matrices de opinión, o sea que hay una clara intencionalidad política también en el ataque que hubo, ¿no? Queremos retomar esto porque de ahí que surgiera una propuesta que también hizo el presidente Nicolás Maduro este fin de semana de independizarnos tecnológicamente y ya incluso elevarlo como un planteamiento de nuestro país, de nuestra Venezuela querida, ante instancias como el Mercosur, el ALBA, el ALBA y CELAC. ¿Cómo plantear?
Zapatea para allá.
Zapatea para allá. ¿Cómo plantear esta independencia tecnológica? Claro, nosotros decimos que quizás había que esperar todo esto para tomar una posición más firme, ¿no? Pero es que nosotros tenemos colectivos de software libre, comunidades de software libre que desde hace mucho tiempo han venido no nada más batallando, sino desarrollando, proponiendo esta independencia tecnológica, que como dice William, hablar de independencia nacional pasa por hablar, entre otras cosas, de la independencia tecnológica. Entonces, bueno, vamos a escuchar otra vez al presidente Nicolás Maduro para ver de qué se trató este ataque que llegó, y luego vamos a hacer unas reflexiones en cuanto incluso cómo hasta Hollywood, a través de sus miniseries y los videojuegos, hay un videojuego, yo no lo conozco, que se llama Mercenarios. Todo el escenario es sobre Venezuela, o sea, que es parte de esa guerra psicológica también, pero mientras no tomemos control de esos espacios tecnológicamente, pues entonces esas cosas van a seguir pasando, de allí que esperemos y que accionemos también. Entonces, bueno, vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro en este audio que nos habla de esto.
Vamos a hacer un comentario porque lo estamos descubriendo en vivo y directo aquí. Resulta que las redes sociales, Twitter, ustedes saben que es un tremendo instrumento de comunicación para la batalla de las ideas, de la verdad. Pero hoy, tengo que decirlo una vez más, atención con esto, estamos descubriendo un ataque masivo de la empresa Twitter y de la derecha internacional contra las cuentas de los patriotas bolivarianos y chavistas venezolanos y de varios lugares del mundo. Tengo que decirlo, contra mi cuenta inclusive, le acaban de quitar a mi cuenta varios miles de seguidores en un segundo, así. Pero el ataque ya había arrancado. Yo voy a darle la palabra a nuestra ministra de Comunicación porque hay un ataque masivo. ¿Qué temen ustedes, señores de la derecha? Siempre recuerdo el 14 de abril a las 6 de la tarde. Recuerden, cobarde. ¿Ah? Que me sacaron de circulación el Twitter porque yo mantenía informado al pueblo por ahí. Pero no pudieron con nosotros. Cobardes. ¿Qué intentan ustedes? Yo lo que llamo es a multiplicar la batalla en Twitter entonces. Si ellos nos quitan 10.000 seguidores, vamos a multiplicar por 20.000, 30.000, 40.000. Multiplicar la batalla por la verdad y con la verdad. Voy a darle la palabra a nuestra ministra Delcy Eloína Rodríguez Gómez, porque ella en tiempo real le están haciendo reportes de este ataque masivo de Twitter contra Venezuela y contra los patriotas y bolivarianos. Adelante, ministro.
Gracias, presidente. En efecto, hemos venido detectando hace más o menos hora y pico que varias cuentas de ministros de su gabinete, así como de un medio de comunicación social como Ciudad Caracas, la cuenta del mayor general Barrientos, mi cuenta personal, asimismo como su cuenta, han sido suspendidas. En el caso de su cuenta, presidente, no fue suspendida, pero en 10 minutos fueron retirados casi 6.600 seguidores. Esto es alarmante realmente.
Bueno, escuchábamos ese llamado de alerta de la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, donde decía que era verdad bien alarmante porque incluso la cuenta de ella quedó en cero, ¿no? En cero seguidores. Esto ha sido objeto también de burla por parte de la derecha, como también teníamos que esperarlo. Incluso Leopoldo López asegura que el presidente Nicolás Maduro padece una quinceañera pendiente de cuántos seguidores perdió en Twitter. Pero es que más allá de eso, es lo que está detrás de este ataque en contra de las cuentas del gobierno nacional, como unas reflexiones que hacía el padre Numa en el programa Contragolpe el viernes, el programa Contragolpe de Vanessa Davis en BTV, el viernes 1 de noviembre, tuvo la posibilidad el padre Numa, que es párroco de Caracas, en la ciudad de Caracas, de alertar contra este ataque. Él decía lo siguiente: el ataque de Twitter contra cuentas del gobierno nacional puede ser un anticipo de algo peor para las elecciones del 8 de diciembre, alertó el padre Numa Molina, periodista y párroco de la iglesia de San Francisco de Caracas. Sigue diciendo el padre Numa, ¿no? El plan de los violentos puede consistir en tumbar las cuentas bolivarianas y generar una matriz de opinión que nos pueda echar a pelear a todos, que puede generar un estado de conmoción en la sociedad. Ya sabemos lo que pasó en las elecciones de abril y mi invitación es a que tanto la gente de las comunicaciones, comunicadoras, comunicadores, como el propio CNE estén atentos, exhortó el padre Molina. Y dice, los ataques del jueves son de tipo selectivo y ahí hay toda una intencionalidad política detrás. Yo creo que la hay, decía el padre Numa, ¿no? En este momento Venezuela está en el ojo del huracán. Fíjense que esto coincide con lo que entonces ya sale como un titular de el New York Times, donde se asegura que Venezuela ha sido totalmente víctima del espionaje. También coincide con el llamado que nos hizo el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, el día de ayer, que estamos en pleno golpe en desarrollo. Hay un golpe en desarrollo, es decir, que hay todos unos escenarios que los debemos esperar, pero que también debemos actuar. Entonces, de allí que nosotros quisiéramos reflexionar en torno a esa independencia tecnológica. Fíjense que también en el programa de TV Foro, de los que tuvieron la posibilidad de verlo por VTV, también se hizo todo un análisis de cómo Hollywood está en contra de Venezuela. El Departamento de Estados Unidos tiene una división de operaciones psicológicas que está conectada a Hollywood. Y los especialistas advierten que la población más afectada es la infantil. ¿Por qué se planteó todo esto en el marco de toda esta guerra que tenemos? Dice el analista Orlando Harrington, que fue invitado al programa, estimó ese jueves en el programa que la industria estadounidense del entretenimiento desvirtúa la imagen de Venezuela, mostrando un país en caos y vinculado con el terrorismo. Estas acciones, explicó, estamos leyendo una nota acerca de lo que fue este programa, forman parte de una guerra psicológica que se ha convertido en una doctrina militar. Nace en los años 50, pero el presidente Barack Obama la privilegia, acotó durante esa entrevista en el programa TV Foro transmitido por Venezolana de Televisión. De acuerdo con la investigadora Eva Gollinger, el Departamento de Estado norteamericano tiene una división de operaciones psicológicas que está conectada a Hollywood y que está en este momento en contra de Venezuela. Este analista de medios estuvo acompañado por el psiquiatra Ángel Riera, quien apuntó que una de las características de esta operación psicológica es el accionar de las emociones a partir del uso de símbolos. Un ejemplo de ello es la serie, es Patria en español, pero ¿cómo se lee, William? Homeland.
Homeland.
Ajá, Homeland. Es una serie, yo de verdad no la he visto, es una serie muy popular en Estados Unidos de la corporación fílmica Fox, que por cierto esta empresa Fox mandó a clausurar estos videos que les estamos comentando en YouTube, en la cual se recrea la Torre de David. Si hemos visto por las redes sociales, se mostró la Torre de David, que es una torre en Caracas, donde se hicieron todas unas tomas y se hizo entender allí, que también es conocida como el Centro Financiero Confinanzas en Caracas, incluso es parte del retrato de la Cuarta República en nuestro país. Y se vio en esa serie cómo accionó esa torre como un refugio de terroristas y asesinos, en el cual los niños usan armas y drogas. Además, la escenografía incorpora afiches y grafitis alusivos a la Revolución Bolivariana, así como un mural semejante al comandante Hugo Chávez. De verdad, yo debo confesar que cuando yo vi eso, el desprecio que sentí, o sea, el asco incluso que sentí de las intenciones que pueden tener, porque mostraron la cara del comandante Chávez en esa foto emblemática de Bajo la Lluvia, pero totalmente ambientada el escenario de la Torre de David como un centro de refugio, ¿no? Y dice el psiquiatra Riera, que considera que la población más afectada en este caso por estos intereses es la infantil, pues no posee las herramientas necesarias para hacer un análisis crítico, que es parte de lo que nosotros hemos llamado a los usuarios y usuarias que nos escuchan a que hagamos uso del análisis crítico como herramienta para combatir esta guerra psicológica. Porque, como dice este psiquiatra, los niños no tienen esa capacidad de análisis crítico de lo que observan en la televisión y en los videojuegos. Agregó que la guerra mediática es una manera de programar a los jóvenes con el propósito de que sientan repulsión por la revolución que se verá reflejada en 6 años cuando estos niños sean votantes. Exacto, hay todo un escenario montado, ¿no? La percepción negativa del gobierno nacional, puntualizó este especialista Harrington, es reforzada con videojuegos como Mercenario 2, de allí que nosotros alertemos también a nuestros usuarios y usuarias que vean si sus hijos forman parte de estos juegos o de estos videojuegos que se llaman Mercenario 2, cuyo objetivo de este videojuego es salvar a Venezuela de un dictador que se apoderó del petróleo y donde la misión es invadir el país causando la mayor destrucción posible. O sea, imagínense todo lo que está allí. Ambos especialistas destacaron la importancia de la formación en el análisis crítico de medios, así como de la supervisión de los padres y representantes a los niños mientras observan programas de televisión, pero también nosotros asumir el plano tecnológico también desde el entretenimiento, o sea, ver qué cosas podemos hacer. Y de allí entonces la necesidad del estudio del programa de la patria, donde nos habla precisamente de la ciencia y la tecnología como necesidades que tenemos que abordar en este nuevo ciclo de la revolución bolivariana.
Sí, Valenciña, y antes de continuar con estos comentarios, ¿verdad? Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado. Y dice por aquí uno de ellos, es Javier, amiga Belén, que enviese de la ley de Infogobierno.
Saludos.
Javier, saludos. Y muy bien, exactamente, la ley de infogobierno que incluso es algo que nos vamos a referir más adelante, si el tiempo nos da, por supuesto, acerca de esta ley tan importante en la actual coyuntura de este tipo de ataques y de la soberanía tecnológica en materia de información. Pero también nos llega otro mensaje que dice, qué bueno sería tener una Internet libre de espionaje, que nuestros datos no sean monitoreados por las agencias norteamericanas de inteligencia. ¿Cómo hacen estos ataques a los seguidores del presidente? También pueden atacar bancos y cualquier tipo de comunicación con fines bélicos. Esto forma parte de la guerra psicológica que ustedes vienen denunciando, William y Belén. Javier, nuevamente. Muy bien, Javier. Ciertamente, esto forma parte de toda esta guerra psicológica de baja densidad o baja intensidad, pero que al final busca precisamente socavar las bases de nuestro proyecto revolucionario. Otro comentario que queremos hacer antes de continuar con el análisis es retomar, Belenciña, las recomendaciones de lectura que nos hizo el comandante Chávez en el primer audio, que son lecturas muy importantes para poder ubicarnos en estos tiempos históricos y comprender nuestro papel en la historia, y tiene que ver con el libro de Mesaros, El desafío y la carga histórica del tiempo histórico. Este es un libro de Iván Mesaros, que también recomendamos su lectura, pero también él nos recomendó otro libro de Pleyanov, que es El papel del individuo en la historia. Entonces son dos materiales muy importantes que están disponibles inclusive en la internet, sí, y que podemos descargar para su lectura.
Aquí llegó un mensaje de Irving también, que dice: Irving Reo, bueno, tenemos los recursos, tenemos la tecnología, vamos a seguir empoderándonos del conocimiento positivo y poner la máxima voluntad de batalla, Irving. Y sobre todo tenemos también patria soberana, Irving. Entonces desde allí que nosotros nos planteemos estos retos y los asumamos. ¿Por qué no construir nuestras propias redes sociales o nuestra propia plataforma tecnológica? Por ejemplo, el paso que está dando ahorita Brasil en la creación de todo un sistema de correo electrónico, en principio para lo que es el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo en esta hermana república. Entonces nosotros, ¿por qué hacemos estas críticas también? Y con todo el sentido que para nosotros es la crítica, porque es que no tenemos que esperar que pasen estas cosas, ya nosotros hemos tenido avance, hemos venido avanzando, entonces lo que falta también es que lo asumamos, y nos apropiemos de, si el programa de la patria nos los dice, ¿qué tanto pues debemos esperar para hacerlo? Sino que ya avancemos y siempre estemos adelante de lo que tenemos que esperar. Pero es que a veces no esperamos que estas cosas pasen, William. Y entonces a veces nos catalogan de que de verdad que somos paranoicos. La misma compañeros y compañeras en la comunidad de software libre lo dicen. Bueno, teníamos ahorita que esperar que Snowden, por ejemplo, saliera y dijera lo que ha dicho. Bueno, claro, tiene mayores evidencias.
Y la comunidad, ¿no? La comunidad ha dicho muchas veces eso, la comunidad de software libre.
Sí, lo que no tenían eran las evidencias para poderlo hacer como lo ha hecho Snowden, pues. Claro. Pero nosotros tenemos que estar adelante, y eso es el llamado que nos hace el comandante Chávez en este primer audio, la vanguardia, asumir el rol que en este momento tenemos y conectarnos con esa realidad desde una perspectiva histórica. Entonces, bueno, ¿qué papel tendrían las tecnologías en esa perspectiva histórica? Ya son las 9:55 de la mañana, no sé si nos vamos a identificación y regresamos para terminar, Georgie, ¿sí? Ah, bueno, chévere, entonces ya regresamos, usuarios y usuarios. Bueno, ya son las 10 de la mañana, ya terminando nuestro programa número 25 de Rumbo al Socialismo, desde aquí desde Vencedora 97.7 FM y producido por la Red Popular de Conocimiento Libre como proyecto del Ministerio del Poder Popular de Planificación. William Capó y Belén Arteaga compartiendo con ustedes este tema acerca de la independencia tecnológica y como desafío pues de este nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana. Nos han llegado varios mensajitos por allí y seguimos compartiendo esta coordenada con nuestros usuarios y usuarias en el 0426-832-2558 y en cabina en el 0244-4174-116. Antes de irnos a esta segunda identificación, William, entonces estábamos hablando de cómo batallar, sobre todo en términos de ciencia y tecnología, apropiándonos desde lo que nos orienta el programa de la patria, que va a ser el segundo plan socialista de la nación. Hacíamos referencia al objetivo nacional 1.5, que precisamente nos habla de esto en el marco de la independencia nacional.
Sí, Belenciña, recordemos que el objetivo histórico número uno del programa de la patria, que es relacionado con la independencia nacional, aborda el tema de la independencia en seis grandes áreas, en grandes ámbitos. El primero de ellos es el político, como lo mencionamos al principio del programa, que tiene que ver con garantizar la continuidad de la revolución en el poder. Pero el objetivo nacional, que es el quinto aspecto, 1.5, tiene que ver con desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo. Y es aquí donde hay que hacer el énfasis para promover todas estas estrategias y todas estas políticas tendientes a lograr la independencia, pero a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología para nuestro país. Y las tecnologías de información libre son parte de ese ámbito científico-tecnológico. Por eso, más adelante, en los objetivos estratégicos se da mucha más concreción a lo que sería el desarrollo de nuestras capacidades científico-tecnológicas, como lo es, por ejemplo, el objetivo estratégico 1.5.1, que plantea consolidar un estilo científico-tecnológico e innovador de carácter transformador, diverso, creativo y profundamente dinámico, garante de la independencia y la soberanía económica. Esta iniciativa está orientada hacia el aprovechamiento de las potencialidades y capacidades nacionales, de tal forma que reconozca los diferentes actores, formas de organización y dinámicas en el proceso de generación de conocimiento, contribuyendo así a la construcción del modelo productivo socialista, el fortalecimiento de la ética socialista y la satisfacción efectiva de las necesidades del pueblo venezolano. Este objetivo estratégico, él enseña, tiene varios objetivos generales que, como hemos conversado en varias oportunidades, son los que dan concreción a los objetivos estratégicos. Y entre ellos vale la pena destacar el 1.5.1.3, que plantea garantizar el acceso oportuno y uso adecuado de las telecomunicaciones y tecnologías de información mediante el desarrollo de la infraestructura necesaria. Fíjate lo que plantea el objetivo del comandante Chávez en esto, ya se nos, como siempre, él practicaba mucho lo que el Che Guevara nos decía, hay que ir tres pasos adelante, ¿no? Entonces aquí no nos llevaba tres, nos llevaba como 10 pasos adelante. Repito, el 1.5.1.3, objetivo general del objetivo estratégico 151, dice garantizar el acceso oportuno y uso adecuado de las telecomunicaciones y tecnologías de información mediante el desarrollo de la infraestructura necesaria, así como de las aplicaciones informáticas con sentido crítico y atendiendo a necesidades sociales y a la difusión. Se generarán contenidos basados en valores nacionales, multiétnicos y pluriculturales de nuestros pueblos, a la vez que se fomentarán los principios inherentes al socialismo bolivariano.
Sí, de ahí que a partir de ese objetivo, William, reflexionemos sobre cómo asumir este objetivo desde el municipio José Félix Riva, por ejemplo. ¿Qué infraestructuras tecnológicas podemos asumir y que incluso formen parte del plan de gestión o el plan municipal de desarrollo que contribuyan a operacionalizar este objetivo? Crear una infraestructura de telecomunicaciones que vayan acorde con las necesidades del pueblo. O, por ejemplo, la UPTA, que tenemos aquí en la universidad.
Iba a comentarte eso, Valenciña, porque tenemos, nada más y nada menos, tenemos en el municipio de José Félix Riva, a una de las universidades politécnicas territoriales del país, que están dentro de la misión Alma Mater, y es la Universidad Politécnica Territorial de Aragua, Federico Brito Figueroa, que, como sabemos, es el antiguo Instituto Universitario de Tecnología, Tecnológico de la Victoria, y de reconocida trayectoria desde el punto de vista científico-técnico, que puede contribuir como universidad y como proyecto de la revolución, puede contribuir con mucha fortaleza que posee con garantizar este objetivo 1.5.1.3, que es un objetivo general para impulsar todo lo que es el desarrollo de las tecnologías de información, como algo concreto, aunque la universidad tiene muchas más áreas que la tecnología de información, desde el punto de vista de la informática. Las telecomunicaciones, por ejemplo, es una de ellas, todo lo que es el sistema, todo lo que tiene el componente de electricidad, mecánica, mantenimiento, y también tenemos un programa muy interesante, y que es el Programa Nacional de Formación en Salud, en Prevención y Salud en el Trabajo. En fin, desde la universidad son muchos los aportes que en este municipio se pueden desarrollar para impulsar el tema de la independencia tecnológica, particularmente en el tema de las tecnologías de información. Aunque la tecnología, repetimos, va mucho más allá de las tecnologías de información.
Claro, pero hablando de tecnologías de información, tenemos un nuevo instrumento que es la Ley de Infogobierno, que sugerimos a nuestros usuarios y usuarias revisarla y también reflexionar cómo es el municipio vamos a poder apoyar el desarrollo de esta Ley de Infogobierno, cuyo objeto nos dice que esta ley busca establecer los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información, como parte de una de las tecnologías, como decía William, en el poder público y en el poder popular. Entonces, en el poder público del municipio José Félix Riva, que es el poder público municipal, ¿qué estamos pensando con la Ley de Infogobierno? ¿O vamos a seguir con Windows en las máquinas, por ejemplo? ¿O vamos a seguir con aplicaciones que son de licenciamiento privativo o de software privado? Como tal, que detrás de eso lo que está es el imperio con su poderío, pues,
porque cuando hay una providencia incluso que ordena al Estado, uh-huh, además está la ley infogobierno, que ya lo hace vinculante, pero anterior a la ley infogobierno, está una providencia donde se plantea que el Estado debe asumir a Canaima como el sistema operativo, que debe estar instalado en la, por lo menos a nivel de operación de todos los equipos de operadores.
Así es. Y esta ley en su objeto dice que también en el poder popular. Entonces también tenemos que reflexionar cómo desde el municipio, claro, vamos a apoyar el que el poder popular, nuestros consejos comunales, nuestras comunas que se están, la que está constituida y en construcción, se apropien del uso de las tecnologías de información libres para el desarrollo de su gestión. Porque además este objeto busca que con todo esto, el uso de las tecnologías para mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las personas, impulsando la transparencia del sector público, la participación y el ejercicio pleno del derecho de soberanía, así como promover el desarrollo de las tecnologías de información libres en el Estado, garantizar la independencia tecnológica, la apropiación social del conocimiento, así como la seguridad y defensa de la nación. Es decir, esta ley es un instrumento que debemos estudiarla para ver cómo desarrollamos el uso de las tecnologías de información libre en todos los ámbitos de poder para poder contribuir así con un granito de arena en cuanto a soberanía e independencia tecnológica. Entonces hay que estudiarla, hay que revisarla.
Sí, Valenciña, y con relación al Plan Municipal de Desarrollo, que como todos sabemos por la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, uh-huh, es el plan, es el programa de la patria, pero en el municipio, con un tiempo de 4 años de ejecución, y donde debemos incorporar, y es parte de las sugerencias que podemos desde Rumbo al Socialismo aportar, incorporar todo lo que es la instalación o la implementación de los infocentros. Ajá, en las diferentes
como
comunidades,
infraestructura.
Como infraestructura para la formación y para el desarrollo de proyectos sociotecnológicos que apoyen al desarrollo o que apoyen desde las tecnologías de información libre al desarrollo de todo lo que es la organización del poder popular. Uh-huh. Y esto es muy sencillo, la Fundación Infocentro está, primero que los transfiere a las comunidades, pero para ello debe estar una comunidad organizada que cuente con algún espacio en la comunidad, y ellos sencillamente, la Fundación Infocentro instala, o el proyecto Infocentro, como lo llamó el comandante Chávez en ese globo presidente que estuvo con la fundación, instala todo lo que es el equipamiento e inclusive las personas que se encargan de la atención a este centro o este infocentro son de la propia comunidad. Y ahí podemos entonces encontrar una serie de políticas, de iniciativas, de apoyo, que ellos le llaman proyectos sociotecnológicos, ¿verdad?, de apoyo a las comunidades, a todo lo que es el desarrollo de la gestión comunitaria y de la gestión comunal. Sí. Entonces, una de las cosas que consideramos deberíamos pensar dentro del Plan Municipal de Desarrollo es que en las comunidades se instalen los infocentros, uh-huh, como una infraestructura concreta para la comunidad. Un último elemento por acá con respecto a la ley, Valenciña, es importante decirle a nuestras usuarias y nuestros usuarios que le podemos enviar por correo electrónico la ley de infogobierno, que salió ya en Gaceta Oficial, y para ello nos pueden escribir a la siguiente dirección electrónica: rpclibre@gmail.com. Repito, rpclibre@gmail.com. Escríbanos, por favor, y nosotros con mucho gusto le mandaremos de vuelta un documento PDF con la ley de infogobierno.
¿Cómo te quedó el ojo, Jordi? ¿Viste? Cambiamos la cuenta de correo.
Ya no es aquella cuenta RPCPCPC.
Bueno, por aquí cerramos con dos mensajitos que nos envía el compañero Irving Riobueno, que dice, ahora se me bloqueó esto aquí, dice: necesitamos difundir la conciencia real de nuestro país para poder derrumbar la matriz enfermiza del imperio y la oposición fascista. Y finalmente nos dice Irving, es una broma, ustedes en Juventud son tejedores y en Vencedora son rumberos, porque en Radio Juventud se refiere Irving a Juventud 94.7 FM, donde tenemos un programa los días miércoles, lo llamamos Tejiendo Poder Popular. Entonces allá somos tejedoras y tejedores y aquí somos rumberos, dice Irving. Dice que es una broma. Bueno, queríamos concluir con esto. Fíjense cómo desde una... Es decir, conectarnos...
Pero en ambos somos socialistas y revolucionarios.
Ah, eso sí, no hay duda. Conectarnos con la realidad y con nuestro papel histórico pasa por apropiarnos de uno de esos instrumentos como es el programa de gobierno para el periodo de tiempo 2013-2019 y de todo este marco de instrumentos legales que tenemos y territorializarlos. Eso es nuestra contribución también para conectarnos con desde ese papel histórico a cómo concretar todas estas orientaciones que tenemos para transitar hacia un proyecto socialista bolivariano que todavía no tenemos. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Estamos en tránsito hacia eso, pero tenemos que avanzar. Y avanzar pasa por independencia tecnológica, soberanía tecnológica, el poderío militar también. Es decir, una serie de aspectos que están muy bien descritos en el programa de la patria. Nuestra sugerencia una vez más es apropiarnos de él y, bueno, seguirlo estudiando. Entonces, y nosotros desde aquí seguiremos contribuyendo en pequeñas medidas con eso. Entonces, William.
Mientras Jordi nos permita, ¿verdad?
Sí, mientras Jordi nos permita. Bueno, ahorita Jordi nos va a apoyar a colocar esta canción con la cual cerramos el programa número 25 y lunes 4 de noviembre del programa Rumbo al Socialismo, y es una gaita que se estrenó este fin de semana en el encendido de Pesebres en Caracas como inicio de la Navidad. Es la gaita El Morral de Sueños, dedicada a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, y en ese símbolo que representa para nosotros el morral, una vez que su hermano Dan Chávez escribió esa historia tan bonita entre ellos. Y bueno, también vamos a aprovechar esta melodía de la gaita, inicio de la Navidad, pero además una gaita con un contenido bien emblemático para nosotros también, se llama El Morral de Sueños. La dejamos entonces colocando aquí, y de aquí detrás de mí, anunciando que Magallanes ganó ayer 16-0 a los Tigreros.
Bueno, bueno, el viernes jugamos, el lunes podemos conversar nuevamente.
Ah, ok. Tema,
porque ya se nos está yendo
el programa. Sí, ¿verdad? Bueno, William, nos escuchamos el próximo lunes y nos veremos el próximo lunes.
Nos veremos
entonces
el próximo lunes y hablaremos del Magallanes y los Tigres.
Bueno, despídase ahí entonces también.
Bueno, nos veremos entonces el lunes, nos escuchamos el lunes, usuarios y usuarios de Rumbo al Socialismo.
Sí, gracias a todos los usuarios y usuarias que estuvieron en sintonía y que se conectaron con nosotros a través de la mensajería de texto. Un abrazo, gracias a Georgie Rivero en los controles y a la compañera Adriana Peláez en la dirección de la radio.
Viene el Morral, Emilio. Pero sí, señor. Viene el Morral, Emilio. Pero sí, señor. Hace unos meses, cuando murió nuestro gran líder, nuestro presidente Chávez, Adán Chávez, habló sobre el morral donde él siempre soñó, donde guardó sus sueños. Nuestro gran pianista Javier Colina nos compuso este tema para nuestro comandante eterno, donde los sueños todos se tienen que hacer realidad. Para ti, Romer. Se llama El Morral de Sueños, de Javier Colina, interpretado por Mario Hernández, y suena de esta manera con el marco magistral de Sevín, también es gaita.
Yo le pido a Dios,
escuchen,
será el último sueño, así lo he dicho. El último sueño mío es, después de haber hecho realidad el proyecto de la patria que soñamos,
¡un aplauso!,
volver a ser libre, pues, como el viejo.
Llevo puesto mi morral, por siempre lo llevaré.
Construyendo la democracia nueva, con amplia participación, en amplias libertades. Yo se los pido desde mi
lleno de vida, lleno de sueños, lleno de patria, de libertad. Morral, por el que diste la vida, morral de dicha, morral de paz. Morral que lleva desde pequeño, cuando tu sueño empezó a volar. Morral del pueblo, solo los dueños, y defendemos con mi
libertad. Morral, por siempre lo llevaré.
Chávez es un gran colectivo. Chávez es el corazón del pueblo. Y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez.
Llevo tu sueño sobre mis hombros, alma guerrera y tu idea. Tenemos patria, una patria libre. Nos lo enseñaste a valorar. Llevo una hasta la victoria siempre. Y tu legado vamos a honrar. En nuestra vida sigue presente, pues para siempre tú vivirás.
Por esto tu morral, por siempre lo llevaré.
Que no juro.
fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, unidad, unidad y más unidad, esa debe ser nuestra divisa.
Bajito ahí, muchachos, quiero participarles algo. El cielo llora como nosotros lloramos, pero tenemos a Chávez en el corazón, carajo. ¡Viva Chávez! Que se escuchen los cuatro rincones. ¡Viva Chávez!
¡Viva!
Nuestro comandante habló de la unidad. Vamos a unirnos cada vez más. Tenemos una batalla el 8 de diciembre. Vamos a vencer en esa batalla también. Y decimos así: con la bandera de la unidad viene otra lucha y otra batalla. Consolidar el plan de la patria, conseguir una victoria más por la libertad de los pueblos, por ver América despertar. Como la lluvia llegan los sueños, llevo tus sueños en mi morral.
Por siempre lo llevaré.
Tenemos la patria más viva que nunca. ¡Viva Venezuela!
¡Viva Venezuela!